Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La historia se retroalimenta, vuelve una y otra vez sobre sí misma. 1966-2014, esos fueron los años de vida del Johnny. Leo que intentan reabrir el mítico Colegio Mayor madrileño y no es la primera vez que lo leo. El San Juan Evangelista, uno de los colegios mayores más baratos, cuna del teatro experimental independiente, el TEI, las representaciones de Tábano, del Sioglars, del Goliardo y las actuaciones musicales de grupos de jazz o flamenco. Pronunciar ese nombre es sinónimo de nostalgia. Allí se cocía mucha cultura universitaria. Y ahora la Fundación San Juan Evangelista pretende crear un centro de debates, un corral de comedias, un cineclub, un club de música y un foro de emprendedores tecnológicos o no. Una especie de centro cultural. Primero hay que llevar adelante las reformas, eso sí. Allí vivieron ocupas durante un tiempo y ahora hay varios procesos judiciales abiertos. ¿De quién depende ahora el futuro del Johnny? De la Universidad Complutense. Confiemos en la sensibilidad de la institución académica para recuperar una parte muy especial de nuestra historia cultural contemporánea.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
De vez en cuando las universidades españolas y sobre todo sus miembros, estudiantes, profesores, se hacen un hueco en la actualidad y nos recuerdan la calidad y el esfuerzo que aplican cada día a la investigación, a veces incluso sin contar con los medios necesarios. Y nos regalan estudios, investigaciones y hasta hitos históricos. Hace unos días se anunciaba uno de esos hitos, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, algo que predijo Albert Einstein hace 100 años. Anuncio que llegaba desde Washington, donde está el Observatorio LIGO, un proyecto con 1,000 científicos de 16 universidades de todo el mundo, entre ellas una española. Nos lo va a contar Nuria Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues sí, entre esas 16 universidades que han participado está la Universitat de les Illes Balears y en concreto el Grupo de Gravitación y Relatividad, a ver si lo digo bien. Ya te adelanto que vamos a hablar ahora enseguida con uno de sus miembros que estuvo in situ allí en Washington el 14 de septiembre, el día en que se detectaron estas ondas gravitacionales por primera vez. 5 meses después, este jueves pasado, el 11 de febrero, David Reich, el director del equipo de investigación, hacía público lo que era ya un secreto a voces.
Señoras y señores, hemos detectado las ondas gravitacionales. Lo hemos hecho.
Con este descubrimiento podremos saber más de los agujeros negros. Estas ondas gravitacionales, explicaba, son similares a las que se forman cuando tiramos una piedra a un charco de agua y cuanto más lejos están, más débiles son. De ahí que haya sido, explicaba, tan difícil detectarlas.
Estas ondas gravitacionales se produjeron por la colisión de dos agujeros negros hace 1.300 millones de años.
Pues este era uno de los últimos retos de la teoría de la relatividad y lo ha descubierto un grupo de 1.000 científicos de 16 países distintos, entre ellos varios españoles como Miquel Oliver, que vivió in situ el descubrimiento. Es estudiante de doctorado en la Universidad de les Illes Balears y hoy está aquí con nosotros en Campus Cope. Miquel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues lo primero, enhorabuena por lo que habéis hecho y también por tu trabajo. Imagino que es un trabajo que no acaba, ¿no?, con este descubrimiento, sino que sigue.
Bueno, es el principio, ¿no? Después de este descubrimiento, esta primera observación de una onda gravitacional, pues la esperanza es encontrar más y aprender más del universo, ¿no?
¿Y cómo llegas a formar parte de este proyecto de LIGO?
Bueno, el principio me entero de que Alicia Sintes tiene candidatura para una beca FPI del Ministerio y me presento y tengo la suerte de que mi candidatura es la seleccionada y a partir de ese momento me pongo a trabajar con ella y poco después de empezar a trabajar con ella hay una conferencia en Estados Unidos de la colaboración LIGO-Virgo y allí conozco a través de Alicia a Mike Landry, que es uno de los directores del Observatorio de Hanford. Y a partir de ese momento, después de hablar un par de horas con él, me dice que si me quiero ir para allá, que tengo que presentar una solicitud y al final tengo la suerte de que mi solicitud es aceptada y soy el único, podríamos decir, investigador colaborador de Europa que se va para allá y bueno, tengo la suerte de encontrarme a gente maravillosa ahí, trabajar con ellos y poco después de llegar, 2 semanas después, pues hay esta detección, que no puede haber sido mejor noticia, ¿no?
Oye, como estudiante de doctorado, que has hecho esta estancia en Estados Unidos para investigar, aparte de lo que es el descubrimiento, ¿con qué te quedas? ¿Cómo has visto que está el tema de la investigación allí?
¿Con qué me quedo? Más que con el hecho de ir ahí, lo más bonito creo que es haber formar parte de una investigación que es internacional, porque no solo es el hecho de ir allí, sino el hecho de que cuando llegas ahí hay gente de todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que es lo más bonito. Es evidente que en el sitio en el que estaba las instalaciones son fantásticas, pero también es que estaba en el observatorio. No podría haber pedido mejor.
Y ya una pregunta que ya no te incluyo y que me ha dicho que te incluya si no te importa es, desde la Universidad de las Islas Baleares, desde el grupo de relatividad y gravitación, ¿cuál es vuestro trabajo? O sea, en concreto, ¿os ocupáis solo de este proyecto? ¿Tenéis más proyectos?
Hay más proyectos en el grupo de relatividad. Hay diferentes proyectos. Yo formo 100% parte de LIGO. Pero hay gente que está haciendo otras cosas, como relatividad numérica y otras labores.
Muy bien, pues Miquel Oliver, estudiante de doctorado en la Universidad de les Illes Balears, hoy está con nosotros en Campus COPE. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, chao.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Muchas son las organizaciones y empresas que realizan informes sobre la salud de la universidad en España. Una de ellas es la Fundación CID, siglas de Conocimiento y Desarrollo. Javier Pascual, buenas tardes. ¿En qué consiste ese informe 2015 de la Fundación CID?
Buenas tardes, Maika. La Fundación CID está presidida por Ana Patricia Botín, actual presidenta también del Banco Santander. Se constituyó a finales del año 2002 con el objetivo de dar respuesta a una serie de necesidades concretas de la Universidad Española. Pero lo que nos importa hoy en Campus COPE, Maika, es la Fundación CID ha presentado un informe sobre las universidades españolas en el año 2015.
Martí Parellada es el coordinador general de dicho informe. Buenas tardes, Martí.
Buenas tardes.
Cuéntanos, detállanos tú en qué consiste este último informe del año 2015 que en torno a las universidades españolas, pero detallado, tengo entendido, con las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, nosotros la Fundación habitual cada año hace un informe general sobre las universidades, pero desde una perspectiva, que es la contribución de las universidades al desarrollo económico y social del país, ¿no? De este informe pensamos en un momento determinado que sería bueno hacer, detallar la perspectiva autonómica, teniendo en cuenta, además, que la competencia en universidades, en enseñanza superior, es una competencia transferida a las comunidades autónomas, ¿no? De manera que se trataba también de hacer un informe anual en el que se viese el rendimiento de los sistemas universitarios regionales.
¿Cómo realizaste este informe?
Bueno, este informe lo que hace es recoger de una manera sistemática la información que nosotros utilizamos en los trabajos de la Fundación, es decir, temas tanto de estudiantes, profesorado, como también de transferencia, de investigación, de inserción laboral, por tanto, recogerlo de una manera sistemática. Por tanto, creemos que es una herramienta que pretendemos, al menos, que sea útil, sobre todo desde la perspectiva de las comunidades autónomas, para ver, cuál es su rendimiento en relación a otras comunidades autónomas, en relación a la media española, y que sirva, pues, finalmente para lo que se hace la mayoría de estos estudios, ¿no?, que es para mejorar, ¿no?
Y, bueno, si detallamos un poco, si entramos al detalle, parece que la tasa de paro de los graduados superiores fue de en torno a un 14,3% en el año pasado, ¿no?, en 2014, hace dos años, perdón, con máximos en Canarias y Andalucía y mínimos en Baleares, Madrid y Navarra, ¿es así?
Exactamente, sí.
¿Y qué valoración hacéis de este tipo de datos, que es de conclusiones que saquéis de este tipo de informe?
Bueno, yo diría dos consideraciones, ¿no? La primera, es decir, aunque es una tasa de paro elevada, no debe relativamente sorprender, porque lógicamente el mercado de trabajo de los graduados no puede ser absolutamente ajeno a un mercado de trabajo general de la economía española. Si estamos hablando en el 14 de tasas de paro que superan el 22 o el 23% o el 24%, es decir, el que la tasa de paro de los universitarios, de los graduados universitarios, es el 14%, es una tasa muy elevada, pero es muy inferior a la tasa de paro general de la economía. Por tanto, una sintonía inevitable con el comportamiento del mercado laboral español. Y la segunda, esta consideración que me hacía ahora. Finalmente, a pesar de estas tasas de paro elevadas, las posibilidades de inserción laboral de la población con titulación universitaria son mucho mejores que las de la población que no alcanza esta titulación. Por tanto, digamos, es una reflexión sobre la importancia que tiene la educación en la inserción laboral.
Y por tanto, Martí, después de este informe, ¿cómo valoras la salud de la universidad en España?
Bueno, yo creo que la universidad española, lo hemos dicho muchas veces, ha hecho un gran cambio, ha pasado una época extraordinariamente difícil. Digamos, los que de alguna manera u otra hemos estado vinculados a la universidad, probablemente lo que ha sucedido en estos 4 o 5 últimos años, no hay memoria histórica para recordarlo. Es decir, la caída de los ingresos, problemas de todo tipo, presupuestarios, etcétera, pero también yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los gestores de la universidad para que, aunque hayan disminuido estas posibilidades, estos recursos, los resultados de la universidad española sean notables, ¿no?, en este periodo. Esto no excluye decir que los retos que tiene la universidad española no se pueden contemplar hoy desde la perspectiva de la sociedad española, sino hay que contemplarlos desde la perspectiva de la sociedad europea y el mundo en general. Y por ahí yo creo que tenemos un recorrido muy importante a hacer.
Precisamente ahí eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el modelo internacional que tenéis o que pensáis que habría que seguir?
Bueno, desde la Fundación hemos reflexionado bastante sobre esto y yo creo que poco debate hay, ¿no? Finalmente no podemos hacer... mantener un modelo de universidad que no sea el máximo convergente posible con el modelo de universidad que tienen la mayoría de los países europeos, que son, digamos, están en nuestro espacio europeo de educación y que están pues demostrando y experimentando, digamos, una manera de gestionar la universidad, una política de recursos hacia la universidad que yo creo es a lo que hemos de aspirar.
Después de haber realizado este informe, ¿qué carreras son las más solicitadas?
El problema no es tanto cuáles son las más solicitadas, sino que no hay, digamos, mucha correspondencia entre las carreras más solicitadas y aquellas que tienen una mejor inserción laboral para sus graduados, ¿eh? De manera de que se informe de la mejor manera posible a los estudiantes de secundaria cuáles son las características de la inserción laboral de aquella titulación.
Entonces, en tu opinión, ¿cuáles serían los cambios más necesarios en el ámbito universitario?
Se ha hecho un salto muy notable. Se ha hecho un salto, digamos, para simplificar, por dos caminos. Uno, porque la propia reforma de los programas de grado ha introducido las prácticas en empresas, ha introducido una serie de créditos en los grados y en los másters que de alguna manera aproximan al estudiante a la empresa, ¿no? Un trabajo adecuado, ¿eh? Ahora últimamente el ministerio pues también hace estudios sobre la inserción laboral que permite comparar las condiciones de inserción laboral de los titulados entre las universidades. Yo creo que se ha avanzado.
Desde luego que sí. Martí Parellada, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bueno, que tomen buena nota en las universidades del trabajo de una fundación como la vuestra, como la Fundación CID. Gracias.
Muchas gracias.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Shifting from town to town. every time I slip and slide a little further down.
Quizá alguno de vosotros seáis capaces de reconocer una de esas series televisivas antiguas, Starsky y Hutch, aquellos dos policías californianos que batían las calles en un tomate con rayas. Kenneth Hutchinson llamaba así al Ford Gran Torino del 75 por su color rojo y la franja blanca afilada que conducía David Starsky, el moreno de pelo rizado protagonizado por Paul Michael Glaser. La pareja de detectives se mantuvo a la cabeza del ranking estadounidense de series televisivas entre el año 75 y el 79, con sus 92 episodios producidos por el gran Aaron Spelling. Pero el amor platónico de todas las quinceañeras de la segunda mitad de la década de los 70 era el detective rubio e intelectual Hutch, al que daba vida David Soul. De forma paralela a la serie, Soul inició una efímera carrera musical que le sirvió para meterse en el top 50 de las listas americanas y para liderar las listas británicas del 8 al 29 de octubre del 77 con su Silver Lady, desbancando al mismísimo Elvis Presley. De aquel álbum solo hubo otro tema con parecida, aunque menor repercusión en el Reino Unido, Don't Give Up On Us, y ahí acabó la carrera musical de Soul. Rafa Palma nos ilumina esta semana con los reflejos de aquella chica de plata.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La sexta edición de Eurofónica llega a su fin. El proyecto, liderado por Campus Radio Francia, ofrece a miembros de las radios universitarias la oportunidad de trabajar durante 4 días en Estrasburgo, el epicentro de la política comunitaria. El objetivo, crear un espacio radiofónico y colaborativo donde poder profundizar en los temas de actualidad en Europa, tales como la inmigración o la ciudadanía. Javier Luna, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Este programa está hecho por jóvenes y para jóvenes, en concreto de Francia, Italia, España, Portugal y Alemania. Todos ellos, eso sí, procedentes del ámbito de las ciencias de la comunicación. Un equipo de redacción de dimensiones supranacionales del que ha formado parte Rubén Rodríguez, alumno de la Universidad de Valladolid.
Rubén Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo conociste Eurofónica?
Bueno, pues yo conocí Eurofónica a través de la directora de mi emisora, Nereida López Vidales. Como este año hemos entrado en la ARU, en la Asociación de Radios Universitarias, pues ella me comentó la posibilidad de poder participar en Eurofónica y de estar allí 4 días en Estrasburgo con otros 3 compañeros de otras radios universitarias.
Muy buenas tardes, Rubén. Antes de Eurofónica, ¿cuáles eran tus conocimientos sobre las instituciones y las políticas europeas?
Bueno, pues mis conocimientos un poco pues lo que había dado en la carrera. He tenido asignaturas como Relaciones Internacionales o Comunicación Política. Y bueno, esto me ha ayudado un poco a completar un poco esos conocimientos que he obtenido a lo largo de la carrera.
Una experiencia magnífica, supongo. ¿Cuál ha sido exactamente vuestra tarea allí? Y supongo que habréis tenido una agenda muy, muy apretada, ¿no?
Sí, hemos estado casi, bueno, no me ha dado tiempo a ver nada de Estrasburgo.
Esto pasa mucho.
Y sí, la verdad es que he estado metido los dos días que he estado allí, porque bueno, los otros dos días han sido más de viaje. He estado metido en el Parlamento Europeo y bueno, nuestra labor era pues hacer un programa, al igual que el resto de equipos de otros países. Y nada, allí el primer día nos estuvieron enseñando un poco el Parlamento para que nos ubicáramos y luego ya pues concertar entrevistas y ver a ver cómo enfocábamos el programa.
Has hablado de tu programa, lo habéis realizado desde el Parlamento Europeo, además, y tratáis el nacionalismo en Europa. Rubén, ¿hay algún aspecto que no haya sido tratado en los medios tradicionales?
Pues sí que, por ejemplo, cuando entrevistamos a Ramón Tremosa, él se sorprendió bastante porque dice que la mayoría de los medios que contactan con él son medios extranjeros y que ningún medio español se había interesado, por ejemplo, por su punto de vista. Entonces sí que yo creo que hemos tocado temas que no se tratan en los medios tradicionales.
Hombre, pues eso dice mucho de vosotros y muy poco bueno de los demás, entre los que me incluyo. En el programa que habéis realizado ha habido una experiencia, me imagino, vivida que os ha aportado mucho. ¿Qué es lo que a ti te ha aportado expresamente?
Bueno, yo creo que a mí lo que me ha aportado Eurofónica, aparte de poder compartir junto a compañeros de todas partes de Europa, vamos, de 5 países distintos, me ha aportado un poco, pues, al tratarse de perfiles muy distintos, de gente que también viene de la rama de comunicación audiovisual, por ejemplo, pues todos esos aspectos técnicos que igual a mí me faltaban, pues me lo han aportado compañeros como Rosa, por ejemplo, que ha hecho comunicación audiovisual, o Carlos, que también hizo comunicación audiovisual, y luego además pues también he aprendido bastante a comunicarme un poco en inglés, que lo tenía un poco oxidado, y también a moverme un poco y a tratar con gente como Tremosa, Urtasun y también, por ejemplo, en mi caso, como en Radio UBA todavía trabajamos a través de podcast, pues tener que hacer un directo también es algo a lo que me he tenido que enfrentar casi por primera vez.
Muy importante el directo en esta sexta edición de Eurofónica, que parece ser que puede ser la última. Rubén, tú que has estado allí, ¿hay alguna alternativa ya en ciernes?
Hombre, yo te puedo decir que lo que yo he visto allí es que no era una despedida, ¿sabes? Ahí la gente sí que quiere seguir haciendo cosas como Eurofónica, no sé si se llamará Eurofónica o cómo se llamará, pero por ejemplo los italianos sí que están organizando, ya han organizado 2 eventos para este año y cuentan con nosotros. Y yo creo que al final Eurofónica es un poco la semilla de algo que yo creo que
está creciendo,
surgiendo a lo largo de este año o el año que viene, que es la unión de jóvenes que tienen ganas de trabajar, de demostrar que pueden hacer cosas interesantes, como hemos hecho nosotros durante estos 4 días, y yo creo que al final sí que van a surgir proyectos parecidos.
Oye, por si decidieran al final cambiar de opinión, que ojalá que sí, ¿qué requisitos son los que hay que tener para poder participar en algo como ha sido Eurofónica?
Bueno, pues requisitos, yo creo que solo simplemente pertenecer a una de las radios de la ARU. En este caso, vamos, yo voy a hablar de España, no sé en el resto de países, no lo tengo claro.
Sí.
En España tienes que pertenecer a la ARU y luego yo creo que lo único que dominar un poco el inglés, yo creo que sí que vendría bien, porque aunque a mí me dijeron que no hacía falta porque el programa era íntegramente en español, luego allí, si no dominas el inglés, es muy difícil que te
como en todo
el resto de las personas.
Como joven, Rubén, ¿qué dirías que deben mejorar desde la Unión Europea en su acción comunicativa?
Pero yo creo que lo que deberían hacer es hacer algo parecido a lo que hemos hecho nosotros y acercar un poco la política, lo que allí se hace, a los jóvenes, porque yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que allí se hace o lo que desde allí se comunica, ¿sabes? Entonces yo creo que lo que deberían hacer es acercar la política a los jóvenes, dejar que entren en el Parlamento, que puedan estar en contacto con los políticos y, no sé, un poco abrir un poco más el Parlamento Europeo a los jóvenes.
Oye, y para los que quieran escuchar vuestra programación, ¿dónde pueden hacerlo? Cuéntanos.
Bueno, el programa lo pueden escuchar yo creo que en cualquiera de las radios que pertenecen a la ARU. Ya lo colgaron, creo que el jueves, No, el jueves no. El miércoles se hizo el directo. Sí. Se colgó el jueves a las 12 del mediodía. Por ejemplo, en Radio UBA también está el programa, entonces se puede escuchar allí.
Pues estaremos muy pendientes de ello, Rubén. Muchas gracias por atendernos.
Gracias. Nada, gracias a
vos. Y mucha suerte también en la recta final de la carrera, Maika.
Sí.
Si te parece, vamos a despedirnos con un trocito de Eurofónica para abrir boca. Y para todos nuestros oyentes, que sepan que pueden escuchar tanto la programación que han elaborado los españoles como las de otros países en www.eurofónica.eu. Muchas gracias, Maika.
Venga, vamos a verlo.
Crimea, Escocia, Irlanda, Kosovo y Bosnia en Europa, Chiapas en México, Quebec en Canadá. Todos estos lugares del mundo tienen algo en común, el espíritu de la independencia.
Muy buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Una de las incógnitas de un posible Estado independiente sería el tema de la moneda. ¿Es mejor seguir con el euro o es mejor acuñar una nueva moneda?
Yo soy partidario del euro.
Existen varias incógnitas que ponen las espinas a este supuesto camino de rosas. Tal y como han anunciado en numerosas ocasiones diversos juristas, la independencia de Cataluña significaría también su salida de la Unión Europea. Esa afirmación la certificó en septiembre de 2013 el entonces vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, Joaquín Almunia.
Buenas tardes, Ernest.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
En primer lugar, siempre has defendido un referéndum y que la gente decida sobre el futuro de Cataluña. ¿Qué votarías en este referéndum? ¿Independencia?
Yo no soy independentista, pero evidentemente quiero que los catalanes y las catalanas puedan decidir libremente lo que quieran, ¿no?
Eurofónica.
Eurofónica.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Eurofónica.
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser
Eurofónica?
Investigadores españoles que participan en descubrimientos sobre el material del que está hecho el universo. Fundaciones que investigan la inserción laboral de los universitarios, alumnos que participan en proyectos radiofónicos europeos. Estamos en Twitter y en Facebook, Campus Cope. En cope.es nos oímos.